nosotros nos estamos, digamos, preparando desde hace muchísimo tiempo ya. Esto venimos peleando desde la red a nivel nacional para la incorporación del artículo 9, que Florencia ha descrito muy, muy sucintamente, pero muy acertadamente también, en el sentido de que si bien la responsabilidad de quien manipula el alimento donado existe y existirá siempre, siguiendo la normativa que indica el Código Alimentario, que está totalmente en plena vigencia, sí se limita la responsabilidad del donante. Esto es, aquel donante que se desprende de lo donado, ya esa responsabilidad respecto del buen uso y de y la correcta manipulación del alimento se traslada a quien lo tiene bajo su área de control. Lo cual es una cuestión absolutamente lógica, y lamentablemente en la ley donal existente desde el año 2007 hemos perdido 11 años en, digamos, recuperar la posibilidad de incorporar el artículo 9 que en aquel momento fue vetado. Nuestra experiencia es la que recabamos de países en donde ha sucedido esta innovación y la donación de alimentos ha sido muchísimo más importante a partir de un régimen legal y jurídico que así lo establezca, ¿no es cierto? Claro. O sea que si bien es una situación en los hechos que todavía no hemos vivido o estamos comenzando muy prematuramente a vivir, nos guiamos por lo que ha sucedido en otros países, ¿no es cierto? Uh-huh. El donante es mucho más, digamos, tendiente a realizar las donaciones cuando su responsabilidad se encuentra limitada al momento de la entrega, ¿no es cierto?, de lo donado. Claro.
Marisa, perdóname, ¿y hubo casos puntuales específicos que generaron problemas para donantes en el pasado?
Mira, digamos, nosotros, por ejemplo, sí, absolutamente. Uh-huh. O sea, si no ha habido más problemas es porque el donante no ha donado, justamente. Claro. Pero conozco varios casos puntuales en donde al donar, por ejemplo, productos como chocolates o huevos de Pascua que fuera de estación, pero totalmente aptos para el consumo, al haberse acopiado en lugares inadecuados, sin las temperaturas adecuadas, etcétera, han provocado intoxicaciones a personas y la empresa donante debió responder por el mal uso o la mala manipulación de los alimentos donados. Uh-huh. Con lo cual, bueno, esos casos que fueron en su momento muy ejemplificadores, hicieron que todos estos años el productor de alimentos fue muy reticente a realizar donaciones y prefería, en muchos casos, por suerte y gracias a Dios no en todos, destruir la mercadería antes de correr el riesgo de tener que soportar una demanda de ese tipo. De hecho, nuestros bancos de alimentos, que ya hoy son 16 en todo el país, hemos trabajado estos 16 años prácticamente basados en un vínculo de confianza con el donante. Porque si bien nosotros somos los depositarios de los alimentos, pero ellos siguen siendo responsables en la medida en que nosotros manipulemos correctamente esos alimentos. Si no lo hiciéramos, ellos siguen siendo responsables hasta la semana pasada. Con lo cual esperamos y venimos preparándonos, como les comentaba, estamos ampliando nuestro depósito aquí en Córdoba, lo estamos duplicando exponencialmente.
Marisa, ¿cómo se cuida el bienestar, digamos, de lo donado para que no afecte a la persona que lo recibe, entonces?
Mira, el Código Alimentario establece la obligatoriedad de, digamos, que esté consignado la fecha de vencimiento de cada alimento y de cada producto según las condiciones bromatológicas de cada alimento. Esa fecha de vencimiento, nosotros como banco de alimentos debemos ser muy cuidadosos porque evidentemente cuando hay alimentos que están cercanos a fecha de vencimiento, en la medida en que nosotros seamos ágiles y que nuestra logística sea la suficiente, el alimento puede ser reutilizado, aún dentro, por supuesto, siempre del plazo de vencimiento, o se nos vence a nosotros, ¿no es cierto? O sea que allí está en gran medida el trabajo que hacemos los bancos. Uh-huh. Y en eso somos especialistas. Nosotros recibimos muchas veces cantidades de pallets de yogur próximo a vencerse, y nosotros en menos de 24 horas tenemos la capacidad de distribuirlo a más de 180 comedores que asistimos permanentemente. O sea que, en definitiva, gracias a esa operatividad y eficiencia que hemos logrado gestionar en nuestra institución, es que contamos con la confianza del donante hasta este momento.
Marisa,
de todas maneras, nada de lo que yo te estoy contando se va a modificar a partir de la incorporación del artículo 9, porque nosotros ya nos manejábamos de esa manera y seguiremos manejando de la misma forma los alimentos como lo hemos estado haciendo estos 16 años.
Claro, me parece, digo, que lo que tiene que quedar bien claro para todos es que nadie dona, o a lo mejor ocurre esto, que alguien done alimentos que están más allá de la fecha de vencimiento, pero los bancos de alimentos, ustedes y otras entidades, se encargan de, si eso es así, eliminarlos, digamos, no llevarlos.
Absolutamente, claro. Absolutamente. Nunca, jamás sale un producto del banco de alimentos que esté con fecha vencida. Y eso viene siendo así desde siempre, porque es una obligación jurídica que tenemos. Uh-huh. Si no, incurriríamos en un acto doloso o culposo, si fuera sin intención, entregándole a la gente alimentos que no están aptos para el consumo, desde ya. Jamás. Eso tiene que quedar más que claro.
Claro. Marisa, ustedes se encargan de la distribución de estos tipos de alimentos que ya vienen, digamos, empaquetados, envasados.
Sí, no, digamos, nosotros nos dedicamos a alimentos no elaborados, si me parece que te referís a eso.
Claro, claro.
El alimento elaborado tiene un proceso de caducidad mucho más corto, ¿verdad? Con lo cual eso hace a que haya que, digamos, cuando está apto para ser consumido, los tiempos son muy cortos entre la entrega y la distribución. Por eso es que nosotros desde el banco todavía no tenemos la logística suficiente, como por ejemplo recibir alimentos que quedaron de un casamiento, de una fiesta de casamiento en donde quizás quedaron 15 kilos de carne que no se consumieron, pero que están cocinados. Nosotros hoy no tenemos esa capacidad para aprovechar ese recuperar ese tipo de alimentos.
¿Y qué se hace con eso? ¿Hay algunas otras organizaciones, instituciones?
Es muy complicado por lo que te digo, porque el tiempo de aptitud de ese alimento para ser consumido es muy corto.
Claro.
Entonces se hace muy difícil la recepción y la distribución en tan corto plazo. Pero mucho de lo que podemos sacar de bueno del avance tecnológico, ¿no es cierto?, es por ejemplo estas aplicaciones que vendrían a ser como estas famosas aplicaciones de transporte que estamos peleando para que no vengan y bueno, estamos pensando en desarrollar una aplicación, y de hecho se está haciendo de manera, como prueba, piloto, con el Banco de Alimentos de Rosario, una startup que se llama Nilus, que está desarrollando una aplicación que permitirá que voluntarios del transporte se levante un pedido, por ejemplo, en algún lugar de la ciudad de Unquillo, donde hay una cantidad de alimentos que pueden ser reutilizados, y entonces alguien que está cercano a esa zona, a esa área, los retira y directamente los entrega a quien se indica como candidato a consumirlo. Eso está todavía en una fase de desarrollo, pero es lo que se va a venir, ¿no es cierto? Porque digamos que pensar que según cifras de la FAO, 16 millones de toneladas de alimentos se desperdician en nuestro país, que es el productor primario de alimentos, es algo que no puede sostenerse en el tiempo, ¿no es cierto? Hay muchísimos planes, y de hecho la incorporación del artículo 9 en la ley que se promulgó la semana pasada también promueve todo un plan de recupero de desperdicios y pérdidas que va a implementarse hacia adelante para intentar disminuir estas cantidades que son tan aberrantes, ¿no?
Marisa, aún con la vigencia de la ley que ya no está vigente, digamos, con este problema de seguridad jurídica, lo pongamos en ese aspecto, para el donante. ¿Cuánto alimento pasaba por el banco de alimentos o la red de banco de alimentos en el país? No sé si tenés ese dato.
Sí, claro que lo tengo. Solamente por el Banco de Alimentos de Córdoba, este año tenemos planificado superar los 3 millones de kilos de alimentos. A nivel red, este año esperamos también llegar a distribuir más de 10 millones de kilos de alimentos entre todos los bancos del país. Con lo cual, por supuesto, el Banco de Alimentos de Buenos Aires es el que mayor cantidad de alimentos distribuye, pero en segundo lugar está el Banco de Córdoba. O sea que somos, entre los bancos del país, diríamos que el segundo banco en orden de importancia a cantidad de gente asistida y cantidad de kilos de alimentos distribuidos.
Marisa, ¿qué podemos hacer nosotros, cada uno de los que está escuchando esto, de los que se indigna por este número? 16 millones de toneladas de alimentos se desperdician en nuestro país. Sabemos que a lo mejor a los bancos de alimentos no les sirve que yo individualmente le acerque un paquete de yerba, o a lo mejor Javier les acerque un paquete de fideos. ¿Qué es lo que se puede hacer?
Mira, hay muchísimas campañas por distintas acciones que se hacen a lo largo del año, que nos es súper útil lo que vos estás mencionando. Maratones, espectáculos. Tenemos una cantidad de artistas que donan su obra, su tiempo, su show, su música, su talento, y la verdad es que en la mayoría de ese tipo de eventos lo que pedimos es un alimento no perecedero a cambio. Pero si bien eso no mueve el amperímetro de lo que nosotros manejamos, porque la verdad es que por suerte y gracias a Dios trabajamos con muchísimas empresas productoras de Córdoba y del país que confían en nosotros y que nos donan una cantidad enorme de alimentos, también todas las personas que nos están escuchando, nos es absolutamente útil y nos sirve enormemente su tiempo, una donación mensual a través de una tarjeta de débito que nos permite tener un presupuesto predecible como institución, ¿no es cierto?, como fundación. Es decir, bueno, contamos mensualmente con este dinero para poder tener una persona rentada más o no. En fin, tiempo, por supuesto, dinero y alimentos es lo que hace posible nuestra acción. Y por supuesto que cada granito de arena contribuye y no desperdiciamos nada. O sea que por ahí, si alguna persona tiene alguna tarde a la semana, alguna mañana, y puede colaborar con nosotros, nosotros tenemos un grupo de voluntarios muy importante que son los que desarrollan en su gran mayoría la tarea de visitas a comedores, porque nosotros intentamos desarrollar cada vez más un vínculo muy estrecho entre nuestros beneficiarios y nosotros. Estrecho en el sentido de saber qué necesitan, cuántos chicos en situación de desnutrición hay. El problema de la desnutrición no es solamente un problema del niño, es un problema de la familia entera. Claro. Entonces intentamos capacitar, orientar a la gente hacia un mayor consumo de frutas y verduras, alimentos que nutricionalmente son muchísimo más ricos que lo que en general están acostumbrados a consumir. En fin, hay muchísimas actividades que se desarrollan dentro del banco y que la mayoría de las personas de buena voluntad pueden colaborar con nosotros desde ya, con lo que tengan.
Marisa, te agradecemos muchísimo por esto, felicitaciones, esperamos que realmente se puedan concretar este anhelo y estos datos que tienen ustedes de la duplicación de donaciones a partir de la modificación de la ley. Muchas gracias, que
tengan
buen día.
Muchísimas gracias, y la verdad es que es muy, muy importante para nosotros que ustedes difundan este tipo de acciones, porque son lo que hacen que la gente se entere y se divulgue y se conozca. Así que gracias a ustedes.
Gracias, Marisa. Hasta luego.
Un buen día, chao, chao.